abren sus Biblias al libro de Lucas capítulo 12. Yo espero que tienes contigo una copia de la palabra de Dios. Si no lo tienes, queremos entregarte una copia después de este culto. Pero vamos a enfocar en el libro de Lucas capítulo 12. En un momento yo voy a empezar leyendo en versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49 hasta 53. La semana pasada hemos visto cuán dividida estamos en este país. Si necesitamos una recuerda, nosotros podemos recitar las palabras "unión hace la fuerza". Pero sinceramente, yo no puedo recordar un momento en mi vida en que nuestra nación fue más dividida que estamos ahora mismo. Estamos divididos en casi todas las formas que se pueden dividir. Estamos divididos políticamente, étnicamente, socialmente y espiritualmente. Nos encanta hablar de unidad. Jesús dijo que en la iglesia, en el pueblo de Dios, la unidad es muy, muy importante. Jesús oró por nuestra unidad. Sin embargo, en nuestro pasaje esta mañana, Jesús no está hablando acerca de la unidad. Jesús habla acerca de división. Y tal vez esto sea una sorpresa para algunos de ustedes, pero hay un tipo de división que el Evangelio causa. El Evangelio es buenas noticias. Es la noticia que aunque el hombre ha pecado y la paga del pecado es la muerte, el Hijo de Dios, Jesús, vino del cielo a la tierra, nació de una virgen y vivía una vida sin pecado solamente para morir en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Y en el tercer día, Él venció a la muerte cuando Él resucitó y Él es un Salvador vivo. Y por lo tanto, aquellos que crean en Él, arrepintiéndose de su pecado, confesándole como Señor, serán salvos por gracia mediante la fe sola. Y eso es el Evangelio en pocas palabras. Y eso es una buena noticia para este mundo hoy. Es la mejor de las noticias. Pero hoy estoy aquí para decirte, tan bueno como lo es divisivo. Hay una división que es causada por el Evangelio y es muy importante que lo sabemos. En el pasaje antes, Jesús advirtió a sus seguidores a estar preparados para vivir listo para su regreso. Jesús vendrá otra vez. No sabemos cuándo, solo sabemos que Él viene. En estos próximos versos, Jesús habla acerca de lo que sucederá entre ahora y entonces. Y lo que va a pasar, lo que podemos esperar, Jesús dijo, es la división. Y estos no son los versos más populares en la Biblia. Estos versos no reciben mucha atención en nuestras iglesias. Ustedes pueden pasar más o menos toda su vida sin oír un sermón en este pasaje. Tal vez es porque hemos estado tan protegida en este país que simplemente no relacionamos. Este puede ser el paso más difícil, yo creo, en todo el Evangelio de Lucas. Es difícil, pero es relevante. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de experimentar lo que Jesús está hablando en este pasaje. Pero esta mañana yo quiero que dar cuenta de tres cosas sobre el Evangelio que lo hacen tan divisivo. El Evangelio es divisivo por el resultado que produce. Es divisivo por el resultado que produce. Miren versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Noten que Jesús dice, yo vine. Otras traducciones dicen, yo he venido. Muchas veces en los evangelios, Jesús hizo una declaración empezando con estas palabras. Yo he venido por este propósito. Estoy aquí por esta razón. Por ejemplo, Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 6, 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 10, 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 18, 37, Él dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y esta vez, en Lucas capítulo 12, Jesús dice, he venido a echar fuego en la tierra. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué tipo de fuego es Jesús hablando? Él no está hablando de fuego literal. ¿Recuerda lo que dijo Juan el Bautista en Lucas capítulo 3? Cuando Juan estaba anunciando la llegada del ministerio de Jesús. Y Juan dijo que Jesús llevaría fuego y él mencionó dos tipos de fuego. Juan dijo que para algunos de ustedes, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y eso es un fuego bueno. Esa fue una referencia a Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el aposento alto. Y esto fue simbolizado por flameado lenguas. Y eso es un fuego que ellos experimentaron y es un fuego que nosotros podemos experimentar en el mundo hoy, en el momento cuando tú eres salvo, recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de ti y Él te llena y Él te da poder y Él te santifica. Se trata de un fuego purificando. Y Jesús mira a sus seguidores y Él sabe que pronto Él va a regresar a su Padre y Él sabe que pronto el Espíritu Santo va a venir y ellos van a experimentar este fuego. Y Jesús dice, ¿y qué quiero si ya se ha ascendido? En otras palabras, Jesús está diciendo, no puedo esperar para que ustedes puedan experimentar este fuego. Si Jesús anhelaba que ellos experimenten este tipo de fuego, entonces es lógico pensar que Jesús anhela que nosotros experimentamos este tipo de fuego también y nosotros también debemos anhelar el fuego purificando del Espíritu Santo para arder dentro de nosotros. Pero Juan el Bautista también dijo que algunos de ustedes van a experimentar un otro tipo de fuego. Él dijo que cuando se cosechan el trigo, tirarían la paja en el fuego y se quemó. Juan dijo que este es el tipo de fuego. Algunas personas van a experimentar. Este es un fuego que consume. Es el tipo de fuego que no quieres experimentar. Este es el fuego del juicio de Dios. Y es más relevante cuando consideramos el contexto. En los versículos anteriores, Jesús está hablando de los tiempos finales. Y Jesús dijo, cuando yo vuelvo, va a ser como el maestro que vuelve de un viaje y castiga a los malos. Un día, cuando Jesús regrese, su venida será como el fuego. El mal será consumido por el fuego, el odio y la injusticia serán consumidos por el fuego. Y un día Jesús vendrá y pondrá a todos los enemigos debajo de sus pies. Y Satanás y hacedores de maldad serán atados y se eliminará la maldad. Pero va a ser un fuego, el fuego que Jesús lleva cuando Él venga otra vez. Y parece que Jesús toma esta idea de dos tipos de fuego y está llevando adelante en el versículo 49. El fuego consume y este fuego purifica. Se purga o castiga. Dice que he venido a echar fuego en la tierra. Los que oyen el evangelio y lo reciben, para ellos es un fuego purificando. Pero para aquellos que lo rechazan, es como el fuego que consume. Y este es el resultado el evangelio produce. El evangelio salva, pero el evangelio también divide. El evangelio divide toda la humanidad en los que están perdidos y los que están salvados. Los que creen y los que se niegan a creer. Los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Los destinados para el cielo y los destinados para el infierno. Este es el resultado el evangelio produce. Y por esta razón el evangelio es divisivo. Pero también vamos a ver, el evangelio es divisivo por el mensaje que proclama. Por el mensaje que proclama. Miren versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús quiere ver que el fuego mencionó en el versículo antes. Pero él sabe que hay un otro tipo de fuego. Él tiene que sufrir primero. Hay un bautismo. Él tiene que experimentar. Y está hablando acerca de la cruz. Jesús va a ser bautizado o inmersado en el sufrimiento. Muchas veces esta palabra es utilizada no para mencionar bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, pero en términos de ser abrumado. Jesús está preparándose para ir a la cruz, donde Él va a experimentar el dolor y la tristeza abrumadora. Y Jesús dijo, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esa palabra, se cumpla, en el verso 50, es la misma palabra que vemos a Jesús gritando desde la cruz. Tetelestai en el griego. Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Jesús dio su vida en la cruz y cuando lo hizo, Él completó todo lo que es requerido, todo lo que había que hacer para que seamos salvados. El pecado fue expiado. Satanás fue derrotado, la ley de Dios fue satisfecha, la ira de Dios fue apaciguado, cada profecía fue cumplido. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, este significa que no hay nada más que necesite ser añadido, no hay nada que nosotros contribuimos. Hay un himno que dice, todo debo a Él. Pues ya lo pagó de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Este es nuestro mensaje para el mundo de hoy. El mensaje de la cruz, y yo voy a decirte, es todavía divisivo ahora. Pablo dijo en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero hay dos respuestas. Para algunos es una locura, pero para otros es el poder de Dios. Es un mensaje que divide, es un mensaje divisivo. El mensaje de la cruz es que el pecado del hombre es tan malo, nada menos que la sangre del Cristo, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, fue requerido para salvar humanidad. Ese fue el mensaje de Jesús y debe ser nuestro mensaje también. Hermanos, escúchame, Jesús no vino a este mundo a decir a la gente, todos los caminos llevan a Dios. Eso no fue su mensaje. Jesús no vino a decir, no importa lo que tú crees, siempre y cuando eres sincero. Eso no es su mensaje. Jesús no vino a decir, haz lo que quieras, siempre y cuando no haces daño a nadie. Eso no es su mensaje. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, vine por este bautismo, el bautismo de la cruz. Él dijo, vine a dar mi vida por los pecadores, porque esta es la única manera de darles salvación. Esta es la única solución al problema del pecado. Y sí, este mensaje es divisivo porque, contrariamente a la opinión popular, la verdad no une a la gente. La verdad no une a la gente. La verdad divide a la gente. La verdad divide a las personas en los que aman a la verdad y los que odian la verdad. El Evangelio es divisivo, pero todavía es el poder de Dios para salvación. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo he estado escuchando estas últimas días a lo que el mundo está diciendo en vista de los recientes tiroteos y en vista del problema del racismo en este país. Y yo no puedo escuchar, yo no puedo ver la respuesta en lo que yo estoy escuchando en las noticias. Solamente la iglesia tiene la respuesta. Solamente nosotros tenemos la solución porque nosotros tenemos el Evangelio. Yo recuerdo algo que Russell Moore dijo el otro día. Él dijo que en este país, con el problema del racismo, él dijo, no tenemos un problema de piel, tenemos un problema de pecado. Palabras más verdaderas nunca se han hablado. Y debido a que es un problema de pecado, no se puede resolverlo por diálogo, no se puede resolverlo por la educación, porque el problema es el pecado, el perdón del pecado es la solución. Y el perdón llega a través de la cruz de Jesucristo. Eso puede ser ofensivo, puede ser divisivo, pero es cierto. Es la verdad. El Evangelio es divisivo por el resultado que produce. El Evangelio es divisivo por el mensaje que proclama, pero una lección más, el Evangelio es divisivo por el efecto que tiene. Por el efecto que tiene. Miren versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Y yo puedo imaginar su congregación, ellos están contemplando esta pregunta y ellos están pensando, sí, claro, por supuesto. Jesús está aquí para dar paz a la tierra. Pero Jesús continuó y Él dijo en versículo 51, os digo, no, sino disensión. Yo creo que cuando Jesús dijo estas palabras, siguió un silencio absoluto. ¿Tú puedes imaginar tan sorprendido que ellos deben haber sido? Mucha gente luchan con este versículo y se preguntan, ¿qué vamos a hacer con esto? También una gran cantidad de personas han entendido mal este versículo o otros han manipulado este versículo para decir algo que realmente no dice. Una y otra vez nosotros leemos en la palabra de Dios acerca de la paz que Jesús nos da. Cuando nació Jesús, recuerdan cuando los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores que cuidaban sus rebaños por la noche. ¿Y te acuerdas lo que dijeron los ángeles? Ellos dijeron, gloria a Dios en la paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. En Isaías 9:6, Jesús es llamado el príncipe de la paz. Zacarías dijo que el Mesías guiará nuestros pasos por el camino de la paz. En dos ocasiones, Jesús sanó a alguien y les dijo, id en paz. Cuando Jesús los envió, los discípulos, a predicar, les dijo cuál sería su mensaje. Tenían que ir a las casas diciendo, paz a esta casa. Fue un mensaje de paz. Él dijo en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra y otra vez leemos de esta paz que Jesús nos da, pero en esta ocasión Jesús dice, no he venido para dar paz, pero disensión. Cuando Jesús dio esta enseñanza en Mateo, actualmente, lo que él dijo en esta ocasión es más fuerte. Mateo 10:3 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Necesitamos entender cuando Jesús dijo que él vino a traer la disensión, la división y una espada. Él no estaba hablando acerca de la causa. Él estaba hablando acerca del efecto. En otras palabras, él no estaba diciendo a sus discípulos a tomar la espada a los demás. Esto no es la yihad. Él estaba diciendo, sea listo para la espada venir a ti. Él estaba diciendo, así es como se debe esperar ser tratado. Supongas que tú serás condenado. Supongas que tú serás rechazada. Supongas que tendrás consecuencias. Hermanos, no debemos buscar división. No debemos buscar división, pero debemos esperar división. La paz es el resultado cuando y donde un pecador se arrepiente y cree y confiesa a Jesús como Señor, pero no todo el mundo va a arrepentirse. No todo el mundo va a creer. No todo el mundo va a confesar a Jesús como Señor. Y cuando la gente oye el Evangelio y se niegan a arrepentirse o creer o confesar a Jesús, el resultado no es la paz. El resultado es división. Y si tú no lo has aprendido ya, necesitas aprenderlo rápido en el momento que tú juras lealtad a Jesús. Tú declaras guerra contra el diablo. Y en este momento estamos detrás de las líneas enemigas. Miren versículo 52. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera. Y la nuera contra su suegra. La división es una cosa, pero este es el tipo de la división más difícil para ser rechazado por los miembros de su propia familia. Yo no puedo imaginar algo más difícil de eso. Y señoras y señores, no hay nada hipotético en estos versos. Este es algo que ha desenvuelto una y otra vez desde que Jesús dijo estas palabras. Y nosotros hemos visto esto. Tal vez algunos de ustedes lo han experimentado. Un hombre o una mujer acepta a Jesucristo y de repente es una nueva persona, una nueva criatura. Y ahora esta persona tiene valores nuevos y prioridades nuevas y un estilo de vida nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? El esposo o esposa no está feliz. Y ellos dicen, no me inscribo para esto, no quiero estar casada con un cristiano. Hay personas en nuestra iglesia en esta situación. Yo no puedo decirte cuántas veces he visto un joven en nuestra iglesia, un joven es salvado y sus padres están molestos por esto. Solíamos tener un ministro de la educación de Singapur. Y cuando le dijo a sus padres que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, lo repudiaron y sus padres dijeron, tú no eres nuestro hijo. Ya. Vemos esto una y otra vez con los misioneros. Nosotros tenemos una misionera y oramos cada domingo para ella. Y más o menos cada día ella está compartiendo el evangelio con las mujeres musulmanas. Y estas mujeres entienden que se van a su casa y dicen a su marido que ahora yo soy un cristiano, probablemente no van a vivir un día más. Hermanos y hermanas, yo creo que nosotros hemos escapado estos versículos desde hace bastante tiempo en este país. Y hemos vivido en un país donde una persona puede pretender ser un cristiano, quizás para ganar favor de la sociedad. Y esos días han terminado. Y ahora lo que estamos viendo es el contrario. Tú no vas a ganar el favor del mundo identificándose como un señor, un seguidor de Jesucristo. Tú vas a perderlo. Y va a costarte mucho más en el futuro a seguir Cristo. Y tú vas a necesitar mucho más coraje para seguir Jesús. Yo recuerdo algo que John Piper dijo recientemente. Él dijo, pronto se habrá ido los días, si no están ya, cuando tú puedes asumir que es seguro para seguir a Jesús. Hermanos, en este día no es seguro para seguir a Jesús. Jesús nos está dando esta advertencia porque tenemos que saber que el evangelio tendrá este tipo de efecto sobre los que nos rodean. Sí, buscad la paz con su prójimo. Sí, sea un pacificador. No se sienta engañado, paz en este mundo es breve. Porque la única paz que va a durar para siempre es la paz que Jesús llevará cuando Él viene otra vez. Hay una organización terrorista que puede estar familiarizado, se llama Hamas. Normalmente, cuando un misil tierra en Israel, Hamás lo lanzó. Hamás fue fundado por un hombre que se llama Sheikh Hassan Youssef. Lo que no puede saber es que Mossad Hassan Youssef, el hijo del fundador de Hamás, es un cristiano nacido de nuevo. Y su padre le ha repudiado por completo. Por eso, en el año 2010, Mossad, el hijo, el cristiano, él escribió su autobiografía y la introducción en este libro es una carta personal escrita a sus padres, a quienes él no ha visto desde su conversión. Y yo quiero compartir un parte de lo que él dijo. Él dijo a sus padres, una vez, ustedes estaban orgullosos de mí, pero ahora solo hay vergüenza. Yo estaba una vez un príncipe, pero ahora soy un extraño viviendo en un país extranjero, luchando contra el enemigo de la soledad. Sé que me ven como un traidor, pero si mi Señor fue rechazado por salvar el mundo del castigo del infierno, no me importa si yo soy rechazado también. La pregunta es, ¿cómo se puede seguir a Jesús cuando hacerlo significa ser rechazado por las personas más cercanas en tu vida? Tú puedes hacerlo porque Jesús fue rechazado por nosotros. Él fue rechazado por el hombre y de alguna manera se hizo pecado y él fue rechazado experimentando el rechazo de su padre. Y tú puedes hacerlo porque a pesar de que puede experimentar el rechazo del hombre, tú vas a ser aceptado en Jesucristo. Y la aceptación que recibes en Dios siempre es más grande.